Juan capítulo 2, y si Dios lo permite, vamos a considerar desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Juan capítulo 2, desde el versículo 1 hasta el versículo 11. ¿Respondes adecuadamente ante la gloria de Dios? ¿Respondes adecuadamente ante la gloria de Dios? Cuando ves el amanecer y ves ese sol tan maravilloso, o quizás el anochecer, ¿no? Ves esos colores en el cielo cuando baja el sol, y viendo la gloria majestuosa de esta creación que Dios ha dado, que refleja su gloria. O cuando ves la cantidad de estrellas en los cielos y consideras lo grande que son y lo lejos que están de ti, lo pequeño que tú eres, y te das cuenta de la majestad de Dios y su gloria, ¿cómo respondes? Aunque tú eres tan pequeño, Él provee para todas tus necesidades. Él te fortalece, te da descanso y paz y gozo por la obra de Cristo en la cruz que ha hecho por ti. ¿Qué haces cuando te das cuenta y cuando meditas en la gloria de Dios? ¿Respondes adecuadamente? Porque cuando consideramos todo lo que Dios ha hecho por nosotros, realmente podemos gozarnos, podemos alabarle, y debemos de simplemente caer de rodillas y adorarle, darle la gloria que Él se merece, porque Él es Dios. Pero ¿cómo respondes ante la gloria de Dios? Porque aquí en Juan 2, desde el versículo 1 hasta el versículo 11, aquí Juan en versículo 11 nos dice que este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Ahora, el apóstol Juan, inspirado por Dios, él escribe aquí el Evangelio de Juan con el propósito de que todos se den cuenta de que Jesús es el Mesías, de que Jesús es el Hijo de Dios, y que todos creamos en Él como Señor y Salvador. Esa es la razón, y eso nos lo dice en Juan 20, versículo 31, dice: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y Juan, empezando aquí en capítulo 2, va mencionando varios de los milagros que hace Jesús que demuestran que Él es Dios. Estas señales que va demostrando que Jesús es el Mesías y es a quien debemos de adorar, es a quien, delante del cual nos debemos de someter y a quien debemos de obedecer. Pero ¿cómo respondes ante la gloria de Dios? Aquí vemos este principio de señales. Es el primer milagro que tenemos aquí en los evangelios. Y en Juan capítulo 2, voy a leer el texto, dice: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que se os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Ahora, si notáis, aquí en esta escena que presenta Juan, aquí en Juan capítulo 2, del 1 al 11, vemos la escena que nos presenta, el lugar en donde está, incluso si lo habéis notado, lo pone al principio, el versículo 1, y luego también en el versículo 11, como las tapas de un libro, ¿no? Al principio y al final para unir la situación, la escena, el lugar donde se encuentra este primer milagro de Jesús, esta primera señal, con el propósito de que todos crean que Jesús es el Mesías. Que vean este milagro y que se den cuenta, esto no es magia. Esto no es algo que he hecho por el hombre que ha engañado a las personas presentes. Esto no es una historia ficticia. Esto no es una historia inventada o una parábola. No, esto es una escena real. Esto realmente ocurrió y Jesús demuestra su poder y su control sobre la naturaleza. Ahora nos dice en versículo 1, al tercer día, ¿vale? ¿Al tercer día de qué? ¿No? Eso sería una buena pregunta. Y es que si en el capítulo 1, si vais siguiendo la historia, empezando allí con el principio del Evangelio de Juan, que en el Evangelio de Juan empieza en el principio, si notáis el versículo 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y entonces identifica ese verbo en versículo 14, diciendo, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Vale? Entonces identifica al verbo encarnado como Jesús de Nazaret. Él es el Mesías, Él es el Cristo. Y entonces, empezando en versículo 19, notamos que empieza a enumerar varios días que realmente nos presenta la primera semana del ministerio de Jesús. Porque si notáis en versículo 19, desde el versículo 19 hasta el versículo 28, vemos cómo los judíos enviaron una delegación a preguntar a Juan si él realmente era el Mesías. Y entonces, empezando en versículo 29, porque ese era el primer día, ahora el versículo 29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo, ¡he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo! ¿Vale? Ese es el segundo día, donde Juan identifica a Jesús de Nazaret como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el Salvador, este es el Mesías. Luego el versículo 35 hasta el versículo 42, versículo 35 dice, el siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y entonces nos cuenta cómo dos discípulos de Juan van con Jesús a su residencia. Luego en versículo 43 hasta el 51, versículo 43 dice, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe. Y entonces le dijo, sígueme. Y luego vemos cómo tiene un encuentro con Natanael y tiene una conversación con Natanael. Eso es capítulo 1 del 43 al 51. Entonces han ocurrido 4 días, ¿no? El primer día cuando los judíos enviaron una delegación a preguntar a Juan. El segundo día, cuando Juan el Bautista identifica a Jesús como el Cordero de Dios. El tercer día, dos discípulos van a la residencia de Jesús. Y el cuarto día, la conversación de Jesús con Natanael. Y entonces llegamos aquí al capítulo 2, versículo 1, al tercer día, ¿no? Es por eso, nos está presentando esa primera semana. Ya ha habido 4 días, ahora hay 3 más, es una semana, ¿no? Y entonces, posiblemente está haciendo una conexión con esos 7 días de la creación que nos ha enumerado y que nos enumera en Génesis, capítulo 1 al 2, y también aquí al principio de Juan, donde empieza a hablar sobre la creación. Pero vemos aquí la primera semana del ministerio de Jesús. Ahora nos identifica el lugar, que es Caná de Galilea. Lo interesante es que Natanael, justo antes, ha tenido una conversación con Natanael, y nos menciona Juan 21, versículo 2, que Natanael era de Caná de Galilea. Pero nos cuenta aquí en Juan 2, Juan 2, versículo 1, nos menciona el contexto, ¿no? Es el tercer día y se están haciendo unas bodas en Caná de Galilea. Ahora, no identifica el nombre de la pareja porque realmente no es importante para esta escena. Porque lo que nos vamos a dar cuenta es, al leer la escena, es que el personaje principal es Jesús. El resto de las personas van a un segundo plano, como van a la oscuridad, porque Jesús es el que sobresale. Aunque él es un invitado, al final le vemos actuando como el esposo, o sea, actuando como el anfitrión, el que provee para la boda, aunque él solamente es un invitado. Y todo esto nos hace mirar adelante a esas bodas del Cordero, cuando Jesús va a ser el anfitrión y él es el que provee para todas las necesidades de aquellos que han puesto su fe y confianza en él por la eternidad. Y entonces vemos que Jesús es el que sobresale. Pero hay que recordar las bodas antiguas, ¿no? Duraban varios días y en algunos casos semanas. Ahora, la boda de la que estamos hablando aquí en esta escena aquí en Juan 2, posiblemente era una boda de pobres, porque ellos llegan al punto que les falta algo, en este caso les falta vino. Pero aquí realmente refleja las costumbres típicas del primer siglo, donde lo que hay que recordar es que normalmente el novio con algunos amigos se dirigía a la casa de la novia, en la casa de la novia se hacían varias ceremonias, después de las ceremonias había desfiles por las calles al anochecer. El desfile acompañaba al nuevo matrimonio hacia el banquete y los desfiles se dirigen a la casa del novio, donde las festividades empiezan formalmente con la llegada del esposo, y cada uno de los que la acompañan en ese desfile pues lleva una lámpara. Y entonces vemos esta boda que se presenta. Ahora, lo interesante es que nos menciona la presencia de la madre de Jesús. Dice, estaba allí la madre de Jesús, y no la nombra, pero nosotros sabemos que Dios usó a María. Y aquí la vemos en la escena al principio, porque ella luego le va a pedir a Jesús que ayude a esta pareja. Pero también posiblemente porque ella quizás tenía alguna parte en la boda. Quizás era un familiar, quizás era un amigo cercano. Pero vemos aquí a María que está en la escena. Y en versículo 2 dice, fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y lo que nos damos cuenta es que Jesús no es como algunos que piensan que mientras más lejos de la sociedad estás, más santo eres. Y entonces se construye un monasterio en una montaña alta y se quedan allí meditando y maltratando su cuerpo, pensando que van a ser más santos de esa manera. No, vemos a Jesús, que él no se separa de la sociedad porque él ha venido para salvar. a los que se han perdido. Ahora, los discípulos que menciona aquí, porque nos dice que fueron invitados Jesús y sus discípulos, en el capítulo 1 solamente ha mencionado a 5 discípulos, por nombre a 4, a Andrés, a Simón Pedro, a Felipe y a Natanael, y luego uno no lo han nombrado, pero posiblemente es Juan, porque él está dando testimonio aquí. Aunque luego los otros 7, sabemos que hay 12 discípulos, los otros 7 no aparecen, o mencionados por lo menos, hasta Juan 6, versículo 67. Pero aquí lo más probable es que solamente sean esos primeros 5, aunque podrían incluir los demás. Pero aquí los vemos que Jesús es invitado y sus discípulos. Y entonces, como mencioné antes, posiblemente un familiar o quizás un amigo de la familia. O posiblemente podría ser que como Jesús ya empieza su ministerio público, ya se le empiezan a conocer un poquito, pues quizás le invitaron como un maestro a la boda, y eso incluiría también a sus discípulos. Pero en versículo 3 nos encontramos con un problema grave, especialmente en esta sociedad donde era tan importante ser hospitalario, era tan importante proveer para las necesidades de los comensales, las necesidades de tus invitados. Y en versículo 3 dice, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Y ese detalle de que María es la que levanta la voz, da un detalle de la posibilidad de que ella tuviera una parte en esta boda, quizás en la organización o simplemente ayudando. Pero en esta sociedad es un grave problema, porque realmente el esposo, que tiene la responsabilidad de ser hospitalario y de proveer todo lo necesario para la boda, está fallando. Ahora, quizás porque eran pobres, quizás no tenían todos los recursos necesarios para ello, y quizás hicieron la provisión mínima esperando que fuera suficiente. Pero hay que recordar, esas bodas no era un par de horas, como hoy en día muchas de las bodas son un par de horas, ¿no? En esos días eran varios días. Entonces tenían que prepararlo de antemano para poder proveer. Y entonces, tener esos recursos necesarios para cubrir las festividades era importante. Si no cubrías las necesidades, resultaba en insulto a los comensales. Sería de gran vergüenza para el esposo y para la familia. Y incluso hay evidencia de que la familia de la novia, por la vergüenza que sentirían, podrían demandar al novio por no cumplir su responsabilidad. Entonces, esto era un grave problema. Ahora, aquí vemos a María, que ella levanta la voz y le dice a Jesús, no tienen vino. Ahora, hay que recordar que María no es la única que le hace una petición a Jesús y que Jesús responde. Entonces, no se la debe de dar más crédito que a otros. No se debe pensar que María tiene un acceso especial a Jesús, ¿no? Ella tiene que ir de la misma manera que cualquier otro. No, y hay que recordar que ella tiene que acudir a Jesús y presentar esta petición de la misma manera que los demás. O sea, no hay que pensar que si tú acudes a ella, de alguna manera vas a poder forzar la mano de Jesús para que él actúe. Y es que, si notáis, aquí en el texto, no menciona a José, que era el marido de María, pero eso no significa que para este tiempo hubiera muerto, aunque sí es posible. Porque la última vez que se menciona a José es cuando Jesús tiene 12 años durante la Pascua, y entonces sus padres vuelven a casa y él se queda en Jerusalén. Si recordáis la escena, ahí en Lucas 2, del 41 al 52. Pero aquí en Juan 6, versículo 42, decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? Entonces es probable, eso es Juan 6:42, es probable que José está vivo en ese tiempo, aunque no es necesario para ese texto de que estuviera vivo, quizás simplemente están recordando al padre. Y luego hay que recordar también que en Marcos 6, versículo 3, dice, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Eso es Marcos 6, versículo 3. Entonces, ahí mismo, en vez de identificar a José como el carpintero y Jesús como su hijo, aunque sabemos que Jesús no es el hijo de José, pero eso es lo que ellos pensaban, porque él es hijo de Dios, es Dios encarnado. Pero ahí en Marcos 6, versículo 3, dice, ¿no es este el carpintero, hijo de María? O sea, ya le están identificando a Jesús como el carpintero, en vez de hijo del carpintero, indicando que él es el que está trayendo comida a la mesa. Él es el que está trabajando. Entonces, posiblemente, ahora que José no está presente, o esté muerto, o simplemente no está en ese lugar, en ese momento, como Jesús ha estado trabajando para sostener la familia, Jesús ha demostrado habilidad, ha demostrado ingenio para ayudar, entonces ella acude a Jesús para que arregle la situación. Pero al mismo tiempo hay que recordar que ella ha recibido la anunciación directa de Dios, o sea, el ángel Gabriel le dijo quién era Jesús. Entonces posiblemente ella ya está pensando en Jesús como el Hijo de Dios, como el Mesías, y ella como que le está incentivando a que se dé a conocer, ya que ha empezado su ministerio, pues como que ahora es el tiempo. Pero Jesús le responde de una manera peculiar. Ahí en versículo 4, Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Ahora, básicamente, lo que Jesús le está diciendo es, ¿esto qué tiene que ver conmigo? O, ¿por qué me involucras a mí? Porque no era su responsabilidad de cubrir para las necesidades de los invitados de la boda. Ahora, aparenta que Jesús responde con severidad, pero realmente, de la manera que habla, está reprochando ligeramente a María, pero no es un reproche severo o duro, no implica hostilidad ni mala educación, porque aún así vemos a María que ella en versículo 5 no lo recibe de esa manera. De todas formas, muchas veces cuando Jesús ayuda o sana a una mujer o hace un milagro para una mujer, se refiere a ellas como mujer. Como en Mateo 15, 21 al 28, la mujer sirofenicia le dice, mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y él, vemos que él no está mostrando severidad, ni rechazo, ni hostilidad. Eso es Mateo 15, del 21 al 28. O la mujer con un espíritu de enfermedad, en Lucas 13, del 10 al 13, le dice, mujer, eres libre de tu enfermedad. O también la mujer samaritana, aquí en Juan 4, del 21 al 23. Mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Eso es Juan 4, 21. O María Magdalena, en Juan 20, del 15 al 16, después de la resurrección de Jesús, él le dice, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Eso es Juan 20, del 15 al 16. Entonces, lo que nos damos cuenta es que no está siendo hostil, no está siendo severo ni duro, no está mostrando mala educación, sino simplemente se está distanciando. Se está distanciando de María. Realmente hay un cambio de relación entre Jesús y María. Cuando él empieza su misión, la razón por la que él ha venido a la tierra, para dar su vida en rescate por muchos, hay una separación. O sea, es más importante su relación con Dios Padre que con María. Es mucho más importante su misión. Y por eso la pone a distancia. Porque ella se le acerca como madre, Jesús hace la distancia, y entonces ella vemos que ella persiste, pero ahora con fe, ya no tanto como la que dio a luz a Jesús. Es como en Mateo 12, del 46 al 50, cuando Jesús está hablando a la gente y dicen, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijeron, he aquí tu madre y tus hermanos están fuera y te quieren hablar. Respondiendo a él, les decía esto. Respondiendo a él, al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Eso es Mateo 12, del versículo 46 al 50. Dando a entender que aún María, la que ha dado a luz a Jesús, Dios encarnado, ella tiene que acercarse a él de la misma manera. Ella tiene que aceptar a Jesús como el Mesías. Y por ello, aquí, básicamente, le dice, esta situación que tiene que ver conmigo. O sea, ¿por qué me involucras a mí? Y entonces, al final del versículo 4 dice, aún no ha venido mi hora. O sea, Jesús no le dice que no va a responder, que no va a ayudar, porque le vemos ayudando, le vemos respondiendo. Pero él está pensando en su función mesiánica. Está hablando de la hora de su muerte, resurrección y exaltación. A través del Evangelio de Juan vemos varias veces donde él dice, mira, no es mi hora. O no le atraparon porque no era su hora, ¿no? Como en Juan 7, versículo 6. Mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Eso es Juan 7, versículo 6. O Juan 7, 30. Ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. O en Juan 8, versículo 20, nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Pero entonces llegamos al capítulo 12 y cambia la escena. ¿Por qué? Porque la cruz está cerca. Y en Juan 12, versículo 23, dice, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Eso es Juan 12, 23, versículo 27. Mas para esto he llegado a esta hora. O en Juan 13, versículo 1. Sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. Eso es Juan 13, 1. O Juan 17, versículo 1. Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y luego en Marcos 14, versículo 41, cuando están en Getsemaní, les dice, dormid ya y descansad, basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Entonces, él está hablando esa hora de que habla cuando dice, aún no ha venido mi hora. Está hablando de su muerte, su resurrección y su exaltación. Cuando él reciba el reino en toda su consumación y entonces se celebre esa gran celebración, esas bodas del Cordero. Aún no ha llegado su hora. Pero entonces en versículo 5 dice, su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Ahora Jesús mismo ya ha mencionado, mira, aún no es mi hora. No es el tiempo del banquete celestial donde Jesús va a ser el anfitrión, como nos describen en las parábolas de Mateo 22, del 1 al 14, y Mateo 25, del 1 al 13, las parábolas de esas bodas o incluso de las vírgenes que están esperando al esposo. Y aún esas bodas del Cordero no han llegado, que llegarán, nos lo describe ahí en Apocalipsis 19, del 1 al 9. Ahora, aún no es su tiempo. Pero en versículo 5, Y de su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Ahora vemos cómo ella ahora se acerca a él con fe y Jesús responde. Y si notáis, ella no recibe las palabras de Jesús como un reproche. Pero ella reconoce que hay un cambio en su relación con Jesús. Y también reconoce que Jesús sabe lo que está haciendo. Él conoce el problema presente. Y ella tiene fe en que Jesús va a actuar. Y deja la situación en las manos de Jesús. Por eso le dice a los siervos, haced todo lo que Él os dijere. Y en versículo 6, dice, y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Aquí están dando detalles de la escena, de lo que está disponible, porque Jesús va a hacer algo con esas tinajas de piedra que se usaban, nos dice ahí, para el rito de la purificación de los judíos. Ahora, el contexto de una boda, esta ceremonia, este rito de purificación, sería de los utensilios o de las manos, ¿no? Porque los judíos, si recordáis, se lavan las manos, y no comen si no se lavan las manos, como nos dice en Marcos 7, del 1 al 4, que se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Eso es Marcos 7, del 1 al 4. Seguramente describiendo este rito de purificación, donde tienen que lavar los utensilios, tienen que lavar las manos, se requiere mucha agua. Y por ello, tienen estas tinajas allí en la boda, para que se puedan lavar. Entonces, los siervos, ¿qué tenían que hacer? Primero, ir a un pozo, llenar las tinajas, y luego cuando vinieran los comensales, los invitados, pues entonces sacan agua y van lavando las manos y los utensilios de los invitados. Para eso estaban esas tinajas. Ahora, ahí nos menciona que las tinajas son de piedra. Lo bueno es que, porque son de piedra, no se, son puros. Y la tinaja básicamente se usaba para guardar o transportar líquidos. Ahora, nos menciona lo grande que eran, porque nos dice que cabían 2 o 3 cántaros. Ahora, un cántaro es una vasija para medir líquidos, y en especial, estos cántaros, más o menos podías meter unos 39 litros y medio dentro de cada cántaro. ¿Vale? Entonces, si haces el cálculo, básicamente estamos hablando de que estas tinajas pueden tener entre 500 y 750 litros, ¿vale? De líquido, lo cual es mucho. Y entonces Jesús les dice en versículo 7, llenad estas tinajas de agua. No, es un detalle bastante importante, porque lo único que entra en esas tinajas es agua. No nos dice cuánto agua había, lo que nos dice anteriormente es que no hay vino. En versículo 3, no tienen vino. Pero aquí nos dice que sí había agua, ¿no? Tienen agua, van al pozo, sacan agua y nos dice que las llenaron hasta arriba. Porque eso es la instrucción de Jesús, ¿no? Llenad estas tinajas de agua y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, versículo 8... sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Vemos como Jesús está proveyendo en abundancia. Él no provee un poquito, no. Él llena las tinajas hasta arriba y por ello lo detalla esa idea de que no hay nada más que agua, ¿no?, en esas tinajas. Ahora, el maestresala se refiere a un mayordomo, un administrador responsable de la boda, quizás uno de los siervos o quizás uno de los invitados. Pero este tiene el control sobre lo que sale a los comensales, ¿no? Tiene el control de la administración de la boda. Y entonces vemos que Jesús les dice que saquen ese agua, que saquen de las tinajas, dice, sacad ahora, versículo 8, llevadlo al maestrasala. Y se lo llevaron. Ahora, aquí realmente es donde ocurre el milagro, aunque el texto no nos lo dice. Luego nos vemos el resultado y ahí es donde nos damos cuenta de ese milagro de que Jesús cambia el agua en vino. Ahora, hay algunos que intentan desacreditar el milagro, porque en versículo 9, cuando dice, cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Ahora, algunos intentan desacreditar el milagro y decir que realmente no, Jesús no cambió el agua en vino, sino que simplemente llenaron las tinajas de agua y Jesús básicamente le dijo, mira, ahora llévale el agua. Y entonces, como si fuera un chiste, como si Jesús está diciendo, mira, ya han bebido demasiado vino, pues que tomen agua y ya está. Y entonces, lo que dicen es que el maestrasala entendió el chiste y dijo, sí, sí, venga, vamos a servirles agua en vez. Pero eso no es lo que dice el texto. Porque el texto explica que se cambia el agua en vino. Y también en versículo 11 nos dice que este acontecimiento manifiesta la gloria de Jesús y por ello los discípulos creyeron en él. Y aquí Juan, inspirado por Dios, está dando testimonio de este milagro. Entonces realmente lo que ocurrió es eso, que Jesús cambió el agua en vino. Ahora, aparentemente, solo los siervos de la boda y los discípulos de Jesús conocen el origen del vino, porque nos lo dice ahí en versículo 9, dice, aunque que el maestrasala probó el agua hecha vino sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes, que habían sacado el agua, y entonces él está tan sorprendido de que de repente, primero, hay más vino, pero también otra sorpresa, es mucho mejor que el anterior. Y por ello llamó al esposo, porque el esposo es el que tenía la responsabilidad de cubrir por las necesidades de todos ahí en la boda, y por ello llama al esposo sorprendido y también medio reprochándole, porque está diciendo, ¿cómo puede ser posible que has sacado el mejor vino después que el inferior? Y entonces vemos que le reprocha porque dice, cuando normalmente, ¿qué es lo que se hace? La práctica común en esos días es, una vez que ya han bebido, incluso ahí cuando menciona han bebido mucho, quizás tiene la idea o puede implicar algún nivel de embriaguez. Pero lo que está enfatizando es la cantidad que han bebido ya. Y después que has bebido cualquier sustancia, o quizás habréis recordado algún día en vuestra vida donde estabais esperando, quizás erais pequeños y vuestra madre os hizo esa tarta de chocolate o esa tarta que tanto deseabais, por fin llega el día, lo pone en la mesa y empiezas a comer y el primer pedazo, ¡oh!, es increíble, pero luego quieres más. El segundo pedazo, sí, está bueno. El tercero, el cuarto, el quinto, ya una vez que esa tarta ha estado en tu casa varios días, o quizás una comida que hace una gran olla de lentejas y el primer día está buenísimo, el segundo día aún mejor, porque siempre la lenteja siempre está mejor después, y varios, pero ya el quinto día dice, las lentejas, ¿no? Quítame las lentejas. Entonces, ¿qué pasa? Que se te van quitando las ganas. Pues esa idea, ¿no? Una vez que se ha bebido mucho, pues ya no se percibe tanto los detalles del sabor. Y entonces, por eso, aquí el maestresala como que le reprocha a este esposo diciendo, ¿cómo puede ser que tú has traído el mejor vino para después. Pero lo que nos damos cuenta es que el vino que Jesús provee es superior. Porque todo lo que Jesús provee es nuevo, es mejor. Ahora, realmente hay un gran debate aquí en versículo 9 y 10 y realmente en toda esta escena, porque la gran pregunta es, ¿ese buen vino a qué se refiere? ¿No? ¿Hizo Jesús vino? O sea, ¿hizo Jesús un líquido alcohólico? O sea, ¿qué es lo que determina calidad del vino? Es una buena pregunta. Entonces yo, como sé muy poco del vino, yo no tomo vino, entonces hice un estudio, he hecho una investigación leyendo lo que dicen varios expertos en la viticultura, a más de 6 expertos en ello, y lo que me di cuenta es que hoy en día es súper complejo, ¿vale? Porque tienen todos un montón de detalles, es un proceso muy preciso, lo usan la tecnología, y lo que es interesante es que todo el proceso, desde el principio hasta el fin, afecta la calidad final del vino. Algo que es interesante es que solamente se hace el vino de una de las plantas, una vid, que es la Vitis vinifera, aunque hay 70 especies diferentes de vides, pero solamente se usa esa. Ahora, lo que hay que recordar es que en Roma había diferentes variedades. Tienen el mosto, que es simplemente zumo de la uva que contiene glucosa y fructosa, y eso es zumo de la uva directamente exprimida y no ha tenido tiempo para fermentar, ¿vale? Pero una vez que se fermenta, ya empieza, ya tiene otro nombre, que es el vino, ¿no? Y realmente tienen vino puro, que es el zumo de la uva fermentado. Pero las buenas cantidades, la buena calidad de vino, entonces eso se servía puro. Pero había vinos con aditivos también. Entonces un vino de menor calidad, pues lo mezclaban con especias, lo mezclaban con miel. También hay que recordar que el vino también se diluía. Se diluía en esos tiempos. Una parte de vino a 3 partes de agua, o incluso en algunos casos una parte de vino hasta 10 partes en agua. Y quizás dices, ¿por qué? Y es porque el agua en esos días, el agua potable, no estaba disponible en cualquier lado. Entonces, si tú quieres hidratarte, ¿cuál es la mejor forma de asegurarte de que no te vas a enfermar? Pues añadir un poquito de alcohol al agua. ¿Por qué? Porque mata esos gérmenes, esa bacteria, para que puedas beber y tener un estómago sano, ¿no? Y entonces, por eso, usaban el alcohol para matar los gérmenes del agua, porque era necesaria para la hidratación. Y también hay que recordar que en esos días la borrachera era condenada. Entonces, otra cosa que hay que notar es que las circunstancias de ese día al día de hoy son muy diferentes. Porque hoy tenemos técnicas modernas, los instrumentos, la maquinaria, la tecnología, hacen del proceso muy diferente. Hoy tienen las posibilidades de obtener información más precisa desde el viñedo. Y pueden hacer mucho del trabajo en el campo y entonces recoger el fruto rápidamente y enfriarlo rápidamente, lo cual no se podía hacer cuando se hacía todo a mano, todo en el campo, y no tenían esa tecnología. Ahora, lo que he aprendido es que los factores climáticos afectan la calidad del vino de una manera muy importante. La insolación, que básicamente es el sol, y mientras más sol, mayor contenido de azúcares y descenso de acidez en los vinos. Pero, si se pasan, o sea, si, se, Si se quema la piel, producirá un sabor amargo y afectará la calidad del vino. También la temperatura. El ideal es entre 16 y 22 centígrados Celsius. Pero ¿qué pasa? Si la temperatura sube demasiado o baja demasiado, pueden dañar y destruir la planta o la cosecha. También el agua influye. Influye mucho en la cantidad de cosecha, también en la calidad del vino. El suelo, o sea, ¿dónde está plantada? El suelo, su composición, su estructura, es determinante para aportar al vino personalidad y caracteres originales. Y por ello, hoy en día, ¿qué es lo que hacen? Pues un análisis del suelo, preparación adecuada del terreno. Otra cosa que influye mucho es la edad de la viña. Porque a partir del quinto año es cuando un viñedo empieza a producir uva de calidad. Incluso los viñedos de muchos años producen menos, pero la uva es de mejor calidad. Y luego también afecta mucho las prácticas de la viticultura, porque tienen que conducir los brotes para que crezcan correctamente, tienen que podar las viñas para limitar el tamaño de la planta y controlar su producción. También la vendimia es uno de los puntos más importantes, porque es cuando se recoge el fruto y se tiene que recoger cuando se considera el equilibrio perfecto entre la madurez de azúcar y la madurez fisiológica. Es porque la madurez de la piel y de las pepitas son responsables de los aromas, de los taninos, de los sabores y del color del vino, lo cual es muy importante para un buen vino. La otra cosa es el transporte de la uva. Desde el viñedo a la bodega, que debe de realizarse en el menor tiempo posible, procurando la integridad de los racimos y de las uvas, evitando maceraciones e indicios de fermentaciones no deseados. Y luego hay que seleccionar la uva y en la planta y también en la bodega. Ahora, hace años la tendencia era conseguir a cualquier coste la mayor producción. Pero actualmente lo que se intenta es mejorar la calidad de la uva y conseguir la mejor calidad de vino. ¿Vale? Esto yo sé que es mucha información, pero quiero que me sigáis, porque hay un punto que es esencial, especialmente cuando consideramos este texto y toda la controversia que crea. ¿Vale? Entonces, aquí nos dice en el texto que el maestresala está sorprendido porque él dice que ha sacado el buen vino. No, lo describe como buen vino. En versículo 10 dice, todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Entonces, ¿qué es un buen vino? Ahora, los expertos de hoy describen lo que es un buen vino. Ahora, algo que es esencial es que en el lenguaje original el término que usa oinos realmente se refiere a vino, ¿vale? Está hablando del zumo de la uva fermentado. No estamos hablando de mosto, no estamos hablando de simplemente el jugo de la uva, estamos hablando de zumo de la uva fermentado. Ya he mencionado la razón por la que es hora importante de esos días, especialmente porque no había agua potable disponible en todo momento. Entonces era necesario usar un poquito de alcohol, mezclarlo con agua para poder beber, también en medicamentos. Pero entonces, los expertos de hoy, ¿qué es lo que buscan? Y uno de los expertos dijo, se buscan vinos con mucho color, peso en boca, ligeramente grasos, estructura tánica suficiente, pero sin que llegue a ser agresiva y una buena estabilidad en el tiempo. Entonces, ¿cuáles son factores de calidad? Porque cuando se hace una cata o cuando se prueba, hay una fase visual, o sea, que se mira, otra olfativa, que se huele, otra gustativa. Y lo que hay que recordar, como mencioné antes, todos los procesos, desde la viña hasta el vino final, desde la viña hasta la copa, todo influye de forma directa en la calidad final del vino. ¿Qué es lo que buscan? aromas, delicadeza, elegancia, sabores, un carácter original, densidad, que tiene que ver con los azúcares, los minerales, las proteínas. Quieren que sean ligeros y con cuerpo. Lo que me pareció muy interesante, que en un vino, el grado, esto es lo que dijo uno de los especialistas, y la información de los demás también corroboró, diciendo que el grado alcohólico no es un condicionante de calidad. Simplemente que tenga mucho alcohol no significa que sea un buen vino, ¿vale? Para que entendáis que cuando aquí nos dice que Jesús hizo un buen vino, no significa que tenía gran contenido de alcohol, ¿vale? Entonces, el grado alcohólico, ¿qué es lo que hace? Es importante para conservar el vino. Influye en la percepción sensorial del vino. Y hay que recordar que el vino es un producto de la fermentación natural, y por ello su graduación es baja. Dicen que la graduación de vinos varía entre 7 y 16% de alcohol por volumen. Entonces, realmente, en comparación con bebidas más fuertes, pues no tiene mucho alcohol. También el pH es importante porque es el equilibrio de los ácidos que lo componen, porque afecta su sabor, si es untoso, redondo o fácil. También la acidez volátil, es un conjunto de todos los aceites presentes en el vino, y lo que quieren es lo más bajo posible y que sea estable, porque si no, no se va a conservar el vino. También el color, su estructura, su cuerpo, el sabor en boca, tonalidades, brillo, transparencia, que no tenga defectos. Y también hierro, porque aparecen metales por contaminación en el manejo de la uva, procesos y equipos de vinificación, y eso, si hay inestabilidad en el hierro, puede provocar quiebras. Entonces, eso es lo que los expertos de hoy en día valoran como un buen vino. Y como noté, hice hincapié anteriormente, el grado alcohólico no es un condicionante de calidad. Entonces, vinos de peor calidad, pues añaden sustancias para alterar aromas, para camuflar malos sabores, para crear falsos gustos. Alta cantidad de alcohol, porque camufla otras cosas. Tiene defectos, inestabilidad, turbio, aspecto apagado, alteración microbiológica, mayor acidez volátil, aroma y sabor a vinagre, el carácter del ácido, incorrecta madurez del fruto, etcétera, ¿vale? Simplemente para que nos demos cuenta diferencias. Ahora, aquí Jesús hace un buen vino. No significa que tenga mucho grado de alcohol. Significa que era un vino superior, un vino especial, un vino con aroma, con delicadeza, con elegancia, con sabores, con un carácter original, densidad, equilibrio, lo cual sería muy diferente y muy preciso en contraste con lo que se podía hacer en esos días. Porque ha habido un cambio muy grande entre esos días y hoy en día. Porque si todo el proceso afecta la calidad del vino final, pues ¿cuál es la diferencia entre en llevarlo en un carro llevado por una mula y tardar tiempo en llegar y todo encima el uno del otro? Y entonces había mucha diferencia, ¿no?, entre hoy en día y ese día. Entonces no debemos de compararlos con los vinos de hoy. Y al mismo tiempo, como mencioné antes, en Roma, y en esos tiempos, se diluía el vino, porque se usaba más que nada para la hidratación. Y es que hay que recordar que las circunstancias hoy en día son muy diferentes, porque hoy en día tenemos agua potable disponible. Aún tenemos otros medios para eliminar los gérmenes. Y hoy no es necesario purificar el agua con alcohol, porque hay otros medios también. En muchos de los pueblos aquí en España, pues, se usa la cal, por ejemplo. También hay que recordar que hoy en día se usan gran cantidad de medicamentos que contienen drogas, que se usan como medicamento, pero es una poca cantidad con un fin específico. Y aún tenemos el apóstol Pablo que le dice a Timoteo, en 1 Timoteo 5, versículo 23, le dice, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Entonces, la razón por la que hemos ido a través y hemos tomado bastante tiempo explicando las diferencias entre vinos y lo que califica un buen vino es porque aquí Jesús, el texto mismo nos dice que Él hace un buen vino. Él crea un buen vino. Del agua crea un buen vino. Él demuestra que Él es Dios haciendo eso. Pero tenemos que recordar que las circunstancias son diferentes al día de hoy. Nosotros no tenemos esa necesidad de purificar el agua de esa misma manera. Tenemos otros medios, pero ellos, en su contexto, eso es lo que tenían disponibles. Entonces, Jesús usa ese medio y aquí provee este vino, este buen vino, lo cual deberíamos de considerar que no era de una alta concentración alcohólica, sino que más que nada, cuando lo define como un buen vino, había otras características que definen un buen vino, en vez de el alto contenido alcohólico. Al mismo tiempo, la Escritura condena la borrachera, condena la embriaguez, condena el mal uso del alcohol. En Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino. O en Proverbios 23, del 29 al 35, Proverbios 23, versículo 29, ¿para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. No miréis al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá y como aspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar, o como el que está en la punta de un mastelero. Y dirás, me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Eso es Proverbios 23, del 29 al 35. Y es que las Escrituras lo condenan. Miran mal el embriagarse, el uso del alcohol. Aquí, en versículo 11, dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Aquí enmarca la escena, ¿no? Repitiendo el lugar del acontecimiento y el enfoque está sobre Jesús. El texto realmente llama la atención a Jesús. Él es el que hace milagros de verdad. Y deja muy claro que Él es el que merece gloria. Y nadie más. Porque vieron su gloria. No la de los discípulos. No la de María. No la del esposo, ni la pareja, ni nadie más. Sino la de Jesús. Dando testimonio de que Él es el Cristo. El Hijo de Dios. Como ya nos mencionó en Juan 1:14. Que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y Juan da testimonio de ello a través de este evangelio con el propósito de que todos crean que Jesús es el Cristo. Por eso, cuando va terminando el evangelio en Juan 20, 29 al 31, Jesús les dijo, porque has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Eso es Juan 20, del 29 al 31. Y Juan, inspirado por Dios, empieza con esta escena, aquí en capítulo 2, para dar a entender que este Jesús es el Hijo de Dios, a quien hay que obedecer y seguir, y hay que darle la gloria. Pero ¿cómo respondes? ¿Cómo respondes ante la gloria de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que diste gracias a Dios cuando Él demuestra su poder? Quizás en la creación, o sustentando el universo, dándote oxígeno para respirar, o manteniéndote sobre la faz de la tierra, ¿no?, con la gravedad, o dando estabilidad a los átomos, o cuando llueve y ves el arco iris, ¿no?, el sol y el agua, ves el arco iris, o quizás la producción de alimentos en los campos, la provisión de Dios. ¿Cuántas veces has dado gracias a Dios? ¿Cuándo fue la última vez que diste gracias a Dios por proveer para el alquiler o la hipoteca? ¿Proveer trabajo? ¿Proveer la ropa que llevas puesta? ¿O quizás la electricidad en tu casa? ¿Cuándo fue la última vez que diste gracias a Dios por sanidad? ¿Por la fuerza que Él te da? ¿O los medicamentos que tienes disponibles? ¿O quizás protección del mal, de malandros, de accidentes, o quizás ayuda en las pruebas, ánimo, gozo, fortaleza, gracia, amor? ¿Cuándo fue la última vez que dices gracias a Dios por contestar una oración? Y es que Jesús se demuestra que Él es Dios, y Él demuestra su gloria. Pero ¿cómo respondes? ¿Cómo respondes ante la gloria de Dios? ¿Respondes adecuadamente? Vamos a terminar en oración.